Vamos a estar entonces en capítulo 5, verso 33 al 37. Lo vamos a leer y luego pedimos al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo. Verso 33 dice así: Además, han oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo: No juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Padre, damos gracias, así como cantábamos ahorita, Señor, porque tú eres fiel, porque sabemos que tú eres verdadero, sabemos que tu palabra es verdad, y sabemos también, Señor, que tú nos has dejado un maestro, que es el Espíritu Santo. Señor, primero que nada te pido para que cada uno de los que estamos aquí podamos acercarnos a ti en arrepentimiento. Te pedimos que tú nos perdones de todo pecado, que tú nos des paz en el corazón, Señor, que podamos hacer a un lado todos los afanes, que podamos enfocarnos, centrarnos solamente en ti y en lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Creemos que tú hablas a través de tu palabra. Habla a cada vida, habla a cada uno de los que estamos aquí. Que todos al terminar, Señor, esta reunión podamos salir seguros de que tú estás en medio nuestro, que tú nos has hablado y que tú, Señor, sigues cambiando nuestro corazón. Que a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y así como lo has prometido, tú sigues llevando adelante tu obra, tú sigues perfeccionando aquello que comenzaste en cada uno de nosotros hasta el día que tú nos llames o cuando tú regreses, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, familia, en el capítulo 5, todo lo que Jesús está hablando a todo ese grupo de personas que estaba siguiéndolo y que lo sigue hasta el monte donde Jesús comienza a enseñar lo que comúnmente se conoce como el Sermón de la Montaña. Y Jesús ha estado haciendo un contraste entre lo que significa, lo que implica ser un ciudadano del reino, ser un seguidor de Jesús, y la enseñanza que en la época los maestros de la ley, los fariseos, estaban enseñando, estaban promoviendo como la santidad de Dios. Y Jesús ha estado contrastando las enseñanzas de los fariseos con lo que es el espíritu o el principio detrás de los mandamientos. Y habló acerca de la ira, habló acerca de la lujuria, y la semana pasada hablamos acerca del divorcio. Y vimos cómo Jesús ha ido no solamente a tocar la parte superficial de cada una de estas enseñanzas, sino que Jesús se ha ido a los motivos del corazón, a lo que el Señor planeó que nosotros entendiéramos a través de su ley. Y es interesante porque hemos visto que de alguna manera los fariseos usaban toda la ley y estas medidas externas para mostrar una falsa santidad. Y es algo que no, de lo que no estamos exentos el día de hoy, aún en la iglesia, de querer cambiar las realidades espirituales y profundas del corazón con medidas externas que son más fácilmente manejables. Y es lo que estaban haciendo estos hombres, estaban disfrazando de justos, y Jesús ha ido a lo profundo para mostrar qué es lo que Dios tenía detrás de cada uno de estos principios. Ahora, algo que tú y yo tenemos que ver es que no solamente estos mandamientos, sino la ley en general, lo que hace es una radiografía del corazón de los hombres. A través de la ley, lo que Dios pretende es que podamos ver la naturaleza de nuestro corazón. En el caso, si tú vas a Santiago 2:10, si lo puedes poner en NTV, por favor. Santiago dice: Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y estos hombres de la ley decían: Bueno, nosotros no hemos matado a nadie. Y Jesús dice: No necesitas matarlo físicamente. Lo importante es la ira que hay en tu corazón contra alguien, y eso te convierte en un asesino. Ellos decían: ¿Sabes qué? Nosotros no hemos cometido adulterio. No necesitas hacerlo físicamente. Si en tu corazón estás codiciando a alguien, eres tan adúltero como el que lo hace físicamente. Y ellos decían, bueno, nosotros nos apegamos a la ley y en la ley Moisés nos permite dar carta de divorcio si nuestra mujer no cumple con nuestros estándares. Y Dios le dice, nunca ha sido ese el diseño de Dios. Esa es una concesión de la cual ustedes están aprovechando. Y Jesús ha estado desenmascarando estas ideas de la santidad. Y no solamente vemos en Santiago esta aplicación, también en el libro de Romanos, en el capítulo 3, Pablo está hablando acerca de la ley. De hecho, acaba de hablar capítulo 2 acerca de los judíos, y en el capítulo 3 habla también de las ventajas que tenían los judíos por haber recibido la palabra de Dios. Pero en el versículo 19, dice el verso 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pablo dice, mira, la realidad es que la ley no, Dios no la puso para que tú la cumplieras a la perfección y pudieras justificarte delante de Él. Es todo lo contrario. Jesús está mostrando que tal y como Pablo y como Santiago veían, la ley en realidad lo que hace es que revela nuestro corazón pecaminoso y nos pone en la misma necesidad a todos. Por eso, si tú recuerdas, cuando Jesús comienza de las bienaventuranzas, lo primero que dice allí en el capítulo 5, la primera bienaventuranza en el verso 3, es: bienaventurados los pobres en espíritu. Y el punto que quiero señalar es este: cuando tú ves la manera en que Jesús aplica la ley, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, yo soy bueno, yo guardo la ley? La realidad es que ninguno. Hemos visto que aquí entre nosotros habemos adúlteros, asesinos. El corazón de los hombres se revela a través de la ley, y lo que hace es que nos deja cautivos, como dice aquí, nos muestra lo pecadores que somos. Así que en ese mismo sentido, Jesús, la semana pasada vimos que Él habló del divorcio, pero ahora se enfoca en la verdad, en la veracidad al hablar. Y es bien interesante, porque no sé cuántos de ustedes hayan visto que de repente te sacan ahí algún reportaje que dice: entérate cuáles latas de atún son atún. No sé si has visto eso. Y tú crees que te estás comiendo una lata de atún y el 30% es soya, hay como un 10% de delfín y el resto puede ser atún. Y te das cuenta, no sé cuántos de ustedes les gusta la leche de almendra. Lee el contenido de almendra que tiene la leche de almendra. Es como el 1% de lo que te tomas, el 1% es almendra. Todos sabemos que es bien difícil ordeñar almendras, pero de todas maneras, cuando tú compras leche de almendra, ¿esperas que un 80% sea almendra? No, es el 1%. ¿A qué voy con esto? Que tú puedes escuchar los políticos, sus propuestas, tú puedes ver los comerciales en la tele y tú sabes que lo que están diciendo no es verdad. Tú asumes que gran parte de la información que lees en internet es de ponerse en duda, sabes que mucho de eso va a ser mentira, pero el asunto es que a veces nos pasa también dentro de la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos creer lo que decimos o lo que escuchamos en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros tenemos seguridad de que hablamos verdad? Y Jesús se va a enfocar en eso. Pareciera algo trivial, pero en realidad Jesús tiene una razón para tocar este tema, particularmente en esa época. Eso no nos exime, eso no nos exenta a nosotros el día de hoy. Pero lo que Jesús va a mostrar es que los fariseos nuevamente estaban tergiversando la palabra de Dios, estaban usando la palabra de Dios para poder tener una excusa o una tapadera para sus mentiras. Y eso es lo que Jesús va a hacer aquí. Cuando Jesús comienza en el pasaje, en el verso 33, dice Jesús: además, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, Jesús no está citando ningún mandamiento en particular. Jesús lo que está haciendo, está citando un resumen de varios pasajes donde se menciona esto. Por ejemplo, en Éxodo 27, es el tercer mandamiento, dice allí: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Lo que está diciendo es que cuando jures, tienes que cumplir. Ese es el sentido del mandato. En Levítico 19:12 dice: y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Si te vas a Números 30, en el verso 2, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y por último, Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ahora, sin entrar en profundidad del hebreo o del origen de estos textos, tú te das cuenta de que lo que está exigiendo en cada uno de estos mandamientos, ¿qué es? Cumple tu juramento. Eso es lo que está diciendo. En cada uno de ellos dice: no vas a jurar sin cumplir, porque eso se va a considerar pecado delante de Dios. Tienes que cumplir a lo que te comprometes. Básicamente a eso se refiere con el perjurio, cuando tú juras algo que no vas a cumplir, que tú sabes que es falso. Esa es la razón por la cual en cada uno de estos mandatos, en cada uno de estos pasajes, se está explícitamente diciendo: no faltes a lo que estás jurando. No dejes de cumplir lo que estás jurando. Ahora, ¿qué hicieron los fariseos en ese tiempo? Bueno, los fariseos en ese tiempo, y también el día de hoy algunos, no sé si tú te recuerdas de esto, pero posiblemente vas a caer en el mismo caso. Los fariseos dijeron: Dios lo que está diciendo aquí es que no uses su nombre. El pecado no es que no cumplas, el pecado es que digas que lo vas a hacer en el nombre del Señor. ¿Sí me explico? El pecado era usar el nombre. Entonces tú estabas chico y decían: no jures, no jures, es malo jurar. No sé si alguna vez te dijeron eso, pero en mi época, yo les he dicho, muchas madres murieron en los partidos de fútbol, en los partidos de béisbol, porque no jurabas por Dios, jurabas por tu mamacita. Muchas madres quedaron muertas ahí en el campo, porque honestamente, ¿cuántos de nosotros podemos estar seguros de que el 100% de las cosas que decimos son verdaderas? Puede ser sin querer, puede ser queriendo. De repente tu esposa te pregunta: oye, aquel pendiente que tenías, ¿ya lo hiciste? Y tú, sí. Y sabes que no lo has hecho. A mí nunca me ha pasado. Pero ¿a cuántos hombres les pasa? Y a otra le dices: pues lo voy a hacer ahorita. ¿Cuántas veces hablamos o nos comprometemos sin realmente considerar o sin realmente verlo como un compromiso de hacer algo? Jesús está enfatizando la veracidad de nuestras palabras. Jesús no está hablando del nombre por el que estás jurando, pero en el Antiguo Testamento el mensaje era el mismo: si tú juras algo, lo tienes que cumplir. Los fariseos, ¿qué dijeron? Es más fácil quitar el nombre de Dios que cumplir lo que prometemos, que cumplir los juramentos. Entonces ellos dijeron: ¿saben qué? Dios no quiere que usemos su nombre para jurar algo. Y entonces ellos formularon una lista de juramentos que podías usar que no eran vinculantes. O sea, no tenías que cumplirlos. Tú podías jurar por ciertas cosas y entonces si fallabas, no estabas pecando porque no pusiste el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos comenzaron a usar diferentes nombres y de hecho lo documentaron en la Mishná. La Mishná es básicamente la tradición oral de los judíos, Y en la tradición oral de los judíos hay un apartado especial que trata sobre los juramentos. Y te dicen, mira, si juras por la ciudad de Jerusalén y no cumples, no pasa nada. Pero si juras apuntando hacia la ciudad de Jerusalén, entonces ahí sí tienes que cumplir. Y comenzaron entonces a ver la manera de poder jurar por cosas que no los comprometiera a cumplir. Y ellos podían decir mentiras bajo la protección de Dios. Ellos podían romper sus juramentos sin que hubiera consecuencias. Por eso es que Jesús los reprende. De hecho, hay un pasaje, si vas a Mateo, Mateo capítulo 23. En Mateo 23, del verso 16, si lo puedes poner en NTV, Mateo 23, 16. Dice, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están en el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios quien se sienta en el trono. De hecho, si sigues adelante, vas a dar cuenta que Jesús habla ahí de los diezmos y cómo ellos decían, hay que diezmar, pero diezmaban las ofrendas más pequeñas, el eneldo, decía las cosas más pequeñas y se olvidaban de la justicia. El punto es este, nuevamente vemos la tendencia que tenían en el pasado y seguimos teniendo en el presente de acomodar los mandatos de Dios de tal manera que nos hagan parecer justos, porque lo que hacemos es buscar la apariencia y no ver el corazón de Dios en términos de la motivación. Así que Jesús lo que está diciendo es, ustedes escucharon que el mandamiento era para cumplirlo, pero ahora ustedes están buscando la manera de no cumplir sus juramentos. Por eso en la segunda parte del pasaje Jesús se enfoca en los ejemplos específicos. Si tú te fijas en el verso 34 dice, pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, ni por tu mamá tampoco. No jures por nada, dice. ¿Y cuál es la razón? Jesús dice, mira, si tú dices, no voy a mencionar el nombre de Dios, así es que voy a jurar por el cielo. Dice, hey, ahí está el Señor también. Bueno, voy a jurar por algo más terrenal, por la tierra. Ahí pone sus pies Dios, le dice el Señor Jesús. Bueno, ¿sabes qué? Voy a jurar por mi cabeza. ¿Quién eres tú? ¿Tu cabeza es Dios el que pone las canas? ¿Es Dios el que te da el color del cabello? A final de cuentas, lo que Jesús le estaba diciendo, no hay nada por lo que tú puedas jurar donde Dios no esté metido. Dios es el creador del universo y no hay nada en el universo por el cual tú puedas jurar sin que Dios esté de por medio. Y ese era el principio básico. Lo que estaban buscando era una excusa para faltar a los juramentos y dijeron, no queremos ofender a Dios metiéndolo en nuestras mentiras. Y Jesús le dice, no jures por nada, porque no tienes dominio ni del cielo ni de la tierra, es más, ni de tus propios cabellos. No tienes el poder, no tienes la capacidad de cambiar de color. Va a decir, bueno, si me los pinto. El principio es el mismo. Dios es el creador de todas las cosas. Así de que no tienes manera de escapar de esa realidad. Así que básicamente Jesús lo que le está diciendo es, aunque intentes sacar a Dios del asunto, no puedes hacerlo. Dios está de por medio. Así que el principio que ellos tenían que entender y lo que Jesús está enfatizando es que no importa la fórmula que usemos, no importa si ponemos un texto que diga y yo juro por el osito Bimbo que voy a hacer, dice, no importa la fórmula que uses, al final el principio es que tú tienes que cumplir lo que dices. Ese es el principio. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado en cada una de estas comparaciones que Jesús ha hecho en el Sermón de la Montaña? Él siempre muestra el contraste en el corazón de Dios. Es decir, hablábamos de la ira y decíamos, la ira no es mala, Dios puso la ira. Dios es un Dios que también está airado, pero dice, está airado con los malos. Dios se enoja con la injusticia. Dios se enoja con las cosas que vale la pena enojarse. Nosotros no. En el caso de lo que es cuando habla del adulterio, vimos que Dios planeó que la relación sexual fuera algo santo, algo sagrado. Nosotros lo corrompemos porque nosotros queremos usar el deleite sin ningún compromiso. Y Dios es un Dios que se compromete, decimos, esa es la base del matrimonio. Dios es un Dios que es fiel. Dios es aquel que hace un pacto y lo cumple. Y lo vimos en el caso del divorcio también. Y ahora volvemos a lo mismo. Jesús está diciendo, tú tienes que cumplir porque el Dios que tenemos, y lo cantábamos ahorita, cuán grande es tu fidelidad, Él es fiel. Dios te dice algo, Dios lo va a cumplir. Dios promete, Dios cumple. Y nosotros tenemos que aprender porque ese es el carácter del Dios que tenemos. Santiago, en el capítulo 5, verso 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Santiago está tomando la misma enseñanza de Jesús y dice, ¿sabes qué? Entre cristianos, un sí o un no debería ser suficiente. ¿Se han fijado cómo las personas tendemos? Y eso es lo que pasa con los juramentos o lo que pasaba allá. Aquí a lo mejor no juramos, pero neta, neta que sí voy a ir. ¿No? Para que el neta, neta, eso es como créeme porque te he dejado abajo antes. Créeme porque te he mentido. Tenemos que agregar algo a un sí o a un no para que la gente nos crea. Pero eso es simplemente porque hemos devaluado el valor de la palabra. Y lo que está diciendo Santiago es lo mismo que Jesús. Un sí o un no entre cristianos debería ser suficiente. ¿Cuántos de nosotros es? Oye, ¿vas a hacer esto? Yo creo que sí. ¿Qué significa yo creo que sí? Puede ser sí, puede ser no. Oye, ¿sabes qué? Fulanito anda bien mal. ¿Qué significa andar bien mal? Es decir, si anda mal, ¿no es lo mismo que bien mal? Sí. No sé si me explico, pero es la manera en que a veces tratamos de que nos entiendan y nos crean lo que estamos diciendo. Así que Jesús, básicamente lo que dice, si regresas a Mateo 5, cita estos ejemplos que eran ejemplos reales, eran los que estaban usando en ese tiempo. Y lo que está diciendo es, olvídate de jurar por algo. A Dios no lo puedes sacar del asunto. Dios está presente en todo esto. Por lo tanto, dice en el verso 37, pero sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y es lo mismo que veíamos ahorita con Santiago. El sí o el no es suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de más, eso dice, ya viene del mal. Eso ya está motivado por la maldad. Eso está motivado por el hecho de que somos mentirosos por naturaleza. Ahora, otra vez, yo sé que tú vas a decir a lo mejor, no, yo nunca he dicho mentiras. Pero la mayoría de nosotros, de una u otra manera, cuando somos imprecisos, estamos mintiendo. Cuando exageramos, estamos mintiendo. Cuando decimos medias verdades, estamos mintiendo. Hemos dicho, media verdad es una mentira completa. El asunto es que no tendríamos necesidad, entonces, de poner algo más como un refuerzo para que nos crean. Así que si vemos esto, podemos ver incluso, unir a la semana pasada lo que veíamos, cómo en el pacto matrimonial los fariseos también se aprovechaban para tapar su pecado echando mano de una concesión que era la carta de divorcio. Y ellos entonces apelaban a cualquier falla, porque la palabra decía que si encontraba algún acto indecente en su esposa, ellos decían, indecente, pues esta comida es indecente, no sabe cocinar. Entonces le extendía la carta de divorcio y escogía otra. Y básicamente vemos esta conexión entre no ser veraces al momento de hablar, no ser veraces en nuestro corazón y echar mano de la ley. Todavía eso nos hacía peores, echar mano de la ley para poder mentir y quedar bien parados ante los demás. Así que cuando tú ves esto, decíamos que el divorcio mostraba la dureza del corazón humano. El juramento no era necesario, pero el juramento también se debe a la capacidad del corazón humano para mentir. Y lo estaban usando como un refuerzo. En ninguno de los dos casos había un mandamiento para eso. La Biblia nunca dice, y vas a jurar para que la gente te crea, así como tampoco dice, y va a haber una carta de divorcio para cada vez que no te guste tu esposa. No, ambos casos eran innecesarios, ambas cosas, y ambas cosas eran simplemente una concesión por el pecado, por la dureza de los seres humanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok, ahora, si tú te vas al extremo y dices, ok, ya entendí, entonces no es necesario jurar. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que hay juramentos. Incluso a Jesús lo juramentaron. Dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús respondió bajo juramento. Pero no solamente eso. Si tú vas a Hebreos, al capítulo 6, ve por favor al versículo 17 en la NTV, si lo pones. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora, este juramento hace referencia, hace eco del Antiguo Testamento. Si vas a Génesis 22, por favor. Génesis 22, verso 16. En NTV también. Perdón, dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, Abraham, después de que lleva a su hijo para sacrificarlo, dice, no me has negado ni siquiera a tu único hijo, juro por mi nombre que, verso 17, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Básicamente es la promesa a Abraham. El autor de Hebreos toma ese juramento y dice, mira, Dios dio una promesa, pero no solamente Dios hizo la promesa, Dios juró por Él mismo. Ahora, ¿por qué juró Dios? Para que le creyeran, porque Dios es mentiroso. Ahí mismo dice, es imposible que Él mienta. Pero ¿cuál es la razón? Regresa por favor a Hebreos 6, verso 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer. Dios juró no porque él necesita jurar, porque sea mentiroso. Dios juró para que nosotros, que tenemos este problema de desconfianza porque hemos devaluado la palabra, para que nosotros estuviéramos seguros, para que los hombres tuviéramos seguridad en lo que Dios ha prometido. Así que él está básicamente confirmando lo que había prometido. Y dice, es imposible que Dios mienta. Y esa es la razón por la cual nosotros no necesitábamos jurar. Si nosotros seguimos el ejemplo de Dios, nuestro Padre, dice que es imposible que él mienta. Y él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo para que nosotros tuviéramos la seguridad de lo que él había prometido. Ahora, en el contexto de nosotros, de repente, otra vez, como dije, entendemos o hemos entendido el mandamiento de la misma manera. Pensamos que lo que ofende a Dios es usar su nombre. Pero como les dije, tú puedes ver en la Biblia ejemplos de personas que juraron, y el enfoque básicamente es cumplir lo que estás jurando. Sin embargo, debido a este aprovechamiento de los juramentos para mentir, Jesús dice, olvídense de jurar, no necesitan jurar. Él termina diciendo, un sí o un no es suficiente. Y eso es lo que Jesús está enfatizando. Básicamente, cuando estamos jurando, estamos exhibiendo nuestra tendencia a mentir, nuestra deshonestidad, y por eso es que creemos que necesitamos reforzar lo que estamos diciendo para que nos crean. Pero Jesús dice, sabes, no debemos hacerlo así. Deberíamos de confiar simplemente en la palabra, en lo que decimos, sin exageración, sin ningún superlativo o adjetivo adicional. El simple sí o no debería ser suficiente. Hay un teólogo que se llama A.M. Hunter, se apellida. Él dice esta frase: los juramentos surgen porque los hombres son a menudo mentirosos. Básicamente, los juramentos surgen porque los hombres son a menudo mentirosos. Pero no es porque sea necesario. No es algo que necesitemos en realidad. Así que, como cristianos, cuando Jesús dice un sí o un no debería ser suficiente sin ningún adorno, básicamente lo que está diciendo es, ¿para qué malgastar nuestro aliento?, dice, añadiéndole algo más. Familia, nosotros somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Padre. Y así como en la ira, tú y yo somos llamados a no airarnos contra nuestro hermano y llamarlo, dice, fatuo, no digas tonto. Somos llamados a no abaratar la sexualidad a como Dios la ha diseñado, a no faltar al pacto matrimonial y ahora a no mentir. Y todo esto básicamente porque somos llamados a ser como nuestro Padre. De hecho, lo vimos cuando recién empezamos en el capítulo 5. Si tú te vas ahí en el capítulo 5, mira cómo termina esta porción en el capítulo 5. Dice allí en el versículo 48: sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el llamado. Y cuando vemos la manera en que comenzamos, cuando vemos que la ley, los mandamientos, lo que hace es mostrar que todos somos culpables, que todos fallamos a la ley, tenemos que abrazar la oferta de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su incapacidad para ser hijos de Dios, aquellos que pueden reconocer que necesitan un Salvador, aquellos que reconocemos que es imposible que cumplamos un estándar tan alto de santidad por nosotros mismos. Solamente así es que nosotros podemos ser hijos, ser santos como nuestro Padre es santo. Solamente por su gracia, su poder, por la regeneración, el Espíritu Santo en nosotros y por su poder en nuestra vida que nos lleva progresivamente a ser más como Él. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Voy a pedir que pasen para terminar adorando a nuestro Dios. Cada vez que nosotros tenemos un tiempo con el Señor, sea en tu casa, que estás leyendo la palabra, o sea que nos reunimos todos, la respuesta correcta a lo que Dios hace, a lo que Dios nos habla, es responder en adoración. Esa es la razón por la cual el Señor ha puesto este anhelo en nosotros, esta capacidad de adorarle a Él, pero cada vez que Él se revela a nosotros, nos revela su carácter, su bondad, nosotros la única manera razonable, dice Pablo, de responder a todo lo que Dios ha hecho es adorarlo racionalmente, ofrecernos a Él. Así que vamos a adorarlo. Primero vamos a responder en oración. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque vemos que la verdad importa y la verdad en tu iglesia, Señor, entre tu pueblo, importa. Primero que nada, Señor, perdónanos, perdóname de manera personal, Señor, por las veces en que he fallado a la verdad, las veces, Señor, que quizá he devaluado mi palabra, Señor, porque no he cumplido. Señor, como iglesia, como tus hijos, como tu familia, ayúdanos a hablar verdad. Danos un corazón, Señor, que sea transparente delante de ti y que podamos siempre en amor responder en verdad, Señor. Sea para dar un sí o para dar un no, que podamos hacerlo siempre honrándote a ti. Líbranos, Señor, de usar argumentos engañosos, de poner argumentos que nos permitan, Señor, evadir nuestros compromisos, que nos permitan, Señor, mentir abiertamente, pensando que podemos justificar la mentira de alguna manera. Señor, y llévanos a ser más como tu Hijo Jesús. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón. Señor, que no busquemos proteger la apariencia, la imagen, sino que podamos genuinamente responder, Señor, de una manera que te honre, que te dé gloria a ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú hablas la verdad, porque tú cumples lo que prometes, Señor, porque tú te mantienes fiel en toda tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y te adoramos por ello. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.